¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta.
No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
¿Vos te seguís considerando kirchnerista?
Yo soy peronista y siempre lo fui, y la verdad
que... ¿Kirchnerista, te pregunto?
No, peronista.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.
Y estamos en las vísperas de mañana, el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Está lanzada una campaña también para publicar en distintas redes sociales fotografías con el cartel de Yo Hablo de Autismo. Nosotros, por distintas cuestiones, venimos dándole bastante bola al autismo. De hecho, tuvimos el año pasado una mañana aquí a Cynthia Fritz, que además de ser productora radial y una mina que ha laburado mucho en radio, es la mamá de Lautaro y es la autora de uno de los blogs de referencia sobre la crianza de chicos con autismo, que es La Aventura Diferente. Estuvo, me acuerdo, casi todo el programa acá compartiendo esa mañana con nosotros, y en las vísperas del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, y en un día como hoy de marcha que se hace todos los años a Plaza de Mayo para concientizar sobre el tema, nos parecía bueno, por un lado, recordar algunas de sus definiciones hechas como es Cynthia, con mucha sinceridad, con mucha también... fuerza.
Crudeza también.
Crudeza, pero también sin perder a veces algo de humor o de acidez.
Sí,
es cierto. Entonces, porque también así es como lo vive, sin caretearla, sin vender humo, contando todo lo duro que tiene esto, sin autoengañarse con fantasías, rechazando soluciones mágicas. Y por ahí está bueno, en estas vísperas del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, hacer una recorrida. Por ejemplo, cuando ella daba una definición de lo que son los problemas centrales del autismo en materia de la comunicación entre el chico y el universo. Sí.
Un niño con autismo, ¿qué pasa? No se puede comunicar con el mundo. En realidad, comunicarse con el mundo es todo. Nosotros accedemos al mundo comunicándonos con él, de alguna u otra manera, incluso en silencio. Los chicos con autismo parecieran no entender cuál es el mecanismo para acceder al mundo que lo rodea. El mundo que lo rodea es objetos, personas, etcétera. Y a través de la madre, al principio, empieza a acceder al mundo, prestando la atención a lo que la madre le presta atención, y luego empieza a explorarlo solo. Bueno, lo más común es que los chicos con autismo no exploren nada, digamos, se queden en un lugar chiquitito y todo lo hagan ahí, y no se comporten de la manera que sea. Un niño neurotípico empieza a caminar y empieza a destrozar todo, abre las alas, cenas, tira, qué sé yo. Un niño con autismo, lo más por ahí, es que no explore nada.
Cynthia también contaba que un momento puntual de los padres de chicos con el trastorno del espectro autista, que hay que decir que es un trastorno tan heterogéneo y con tantas manifestaciones, grados y características diferentes, que es muy difícil generalizar en nada.
Claro.
Pero ella, desde su vivencia personal y recogiendo también de conocidos que les toca criar chicos con este problema, todos dicen que un momento fundamental de bronca, de alivio porque tenés alguna respuesta, de shock, es el momento del diagnóstico.
Ya estaba confirmado el diagnóstico y yo estaba como en medio de la primera gran depresión, y lloraba todo el día, y cada vez que me despertaba pensaba, ¿es mentira? ¿Es verdad? La verdad es que es algo muy parecido a la muerte, digamos, a la muerte de alguien cercano, ese bombazo del diagnóstico, porque pensás, no sé, no voy a poder con esto. O sea, por más que la vida no se empeora a partir del diagnóstico. La casa era un desastre,
es igual,
pero
antes o
la
después.
Confirmación,
claro,
de que, bueno, realmente hay algo y que no sabemos cómo vamos a poder solucionarlo, si es que tiene solución, es realmente como muy parecido a la muerte, al impacto de la muerte, porque la vida tiene como ahí un límite.
Y en aquel diálogo con Cynthia acá en el estudio, la autora de La Aventura Diferente, el blog de uno de los blogs donde comparte su experiencia de madre de Lautaro con trastorno del espectro autista, nos metimos también en cómo había sido su día a día con Eduardo Seis Dedos, un operador de radio que es su pareja, porque justamente el otro gran, o uno de los grandes temas también es cómo llevas la vida con tu pareja, que de un momento a otro, como ella contó ese día acá, cambia 200.000%, y esto es lo que ella compartía en ese momento.
Mil veces te sentás con tu, sí, con tu pareja y hablas de eso. Mil veces. Digamos, esto creo que no se termina nunca, porque hay decisiones que tomar y hay cosas que uno tiene que ir elaborando a medida que esto avanza de alguna u otra manera. Entonces, sí, muchas veces te sentás, muchas veces te peleás. A veces pasa que en una pareja, bueno, las decisiones terapéuticas que se toman, uno está de acuerdo, el otro no tanto, uno quisiera una cosa, el otro quisiera otra. Y bueno, hay que negociar.
Ahí estaba Cintia hablando de cómo caminan desde la pareja el cambio que han tenido en sus vidas con la crianza de Lautaro. Le hicimos como pregunta también en aquel momento si podía imaginarse algo del futuro de su vida y de la vida de Lautaro. También con toda la ingenuidad y taradez que tenemos los que preguntamos desde afuera, y esto nos decía ella.
¿Mirás el futuro? O sea, ¿te animás a mirar para adelante? ¿O es tanta la pelea, la pelea cotidiana? ¿El futuro es ahora la tarde, la siesta?
No hay modo de mirar el futuro. En realidad, mira, antes de ayer volvíamos a hacer compras los tres, y Eduardo dice, ¿qué futuro vamos a mirar si nos pasamos la vida atajando penales? Cuando uno está atajando penales, no podés mirar a ver qué va a pasar con el partido. Claro. Es el penal, pero aparte es uno tras el otro. Que no es lo mismo que todas las incertidumbres que tienen los padres en general. Es cierto que vos también podés pensar, bueno, yo no sé si mi hijo va a ser doctor, va a ser policía, va a ser abogado. Yo no sé si Lautaro va a hablar. No es lo mismo, imagínate. No,
claramente.
¿No es cierto? No sé si Lautaro va a hablar, no sé si algún día va a comer, no sé si algún día va a dormir bien.
Eso es lo que decíamos un poco de la crudeza de Cintia Fritz. Y para terminar con este repaso de lo que fue esa charla el año pasado, que para nosotros también fue como una gran ventana donde empezar a meternos todo el tiempo en el trastorno del espectro autista, le preguntamos, bueno, además de lidiar con la crianza y de cómo ir resolviendo las cuestiones cotidianas, ¿te acordás que ella contó, por ejemplo, la gloria que fue el día que una de las pediatras le dijo por qué Lautaro se estaba poniendo siempre desesperado cuando lo acostaban para cambiarle el pañal, y le explicó que perdía como el...
Era como un vacío cuando lo tiraba para atrás.
Sentía como la pérdida de la verticalidad de golpe y que
se asustaba,
entonces le enseñó a que se lo tenía que poner en el pecho y acompañar ella hacia el sillón, y que ella cuando lo pudo cambiar el pañal sin que el pibe se pusiera como loco, se puso a llorar porque había entendido. O sea, imagínate lo que eran las microbatallas que ella contaba. En paralelo a todo eso está la opinión de todos nosotros, de toda la familia, de todos los padres de otros que le vienen con comentarios.
Probaste tal cosa.
Sí, o con comentarios simplemente del tipo que está afuera y que tiene menos sensibilidad que una lija. Y esto decía ella de cómo convivir con esa mirada de afuera.
Lo más estúpido que me dicen en general es que como Lautaro a veces mira los ojos, porque es cierto, muchas veces esquivan la mirada, es una de las señales de alerta. Me dicen, pero esto es muy leve, esto lo metes en el jardín y sabes cómo sale andando. Y yo digo...
Ahí se habilita el golpe, un
hay
golpe.
Hay que ser pelotudo para decir eso, claro. Hay que ser redondamente un pelotudo, la verdad. Y también es cierto que minimizar... digamos, las cosas que tienen que ver con algo tan limitante como esta discapacidad, es un poco faltar el respeto a las personas.
¿Cómo? ¿Por qué minimizar? ¿Qué manera?
Sí, viste, es muy lento, no tiene nada. ¿Sabes qué? Vos me lo dejas a mí una semana, claro. Y sabes cómo te lo saco.
Vas a venir con autismo.
No, pero aparte yo pienso, te lo dejo una semana, te lo dejo un mes, pero mamita, yo me voy a dormir la siesta. Después fíjate vos cómo quedas dentro de un mes.
Y después de este repaso, les recomendamos que se metan en la aventura diferente.blogspot.com. Son textos duros, con crudeza, ácidos, también con algún guiño para transitar con algo de no sé si decir humor, pero de reconocer que hay ese tipo de hilos por ahí, y también para entender muchísimas cosas de la paternidad, de los chicos, como ella los calificaba, neurotípicos o los que no tienen autismo. La verdad que es un gran viaje, pero como lo decíamos al principio, estamos en vísperas del Día de la Concientización sobre el Autismo, y hoy hay marcha a Plaza de Mayo, como todos los años, para concientizar justamente sobre autismo. Estamos en línea, a propósito, con Gisela Ruiz, que es presidenta del Grupo de Padres de Trastorno del Espectro Autista de San Fernando. Está ahí en línea, preparando todo para el acto que va a haber en San Fernando, y después también, imagino, para sumarse a la movilización a Plaza de Mayo. Gisela, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Jairo y Alejandro, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Todo?
Sí, acá, preparando todo.
¿Cómo viene la movida ahí? ¿Qué es lo que va a haber ahí en San Fernando?
Mira, ahora estamos armando el escenario, la decoración. Lo que vamos a hacer es un pequeño acto con el objetivo de poder concientizar un poco de lo que es el autismo, de lo que pasamos los papás, los hijos, y el apoyo que realmente nos necesitamos para que, bueno, para quien tenga que escuchar, escuche de una buena vez.
¿Y qué es lo que quizás más hay que clarificarle a la gente que está fuera del mundo, y que del mundo del trastorno del espectro autista, y que vos crees que es como lo más flagrante que deben conocer?
Principalmente esto de la manera que vos me lo preguntás, yo lo que te puedo decir es que nosotros, nuestro principal objetivo siempre es tratar de dejar claro que los nenes con autismo, nuestros hijos con autismo, están en el mismo mundo que todos nosotros y que tienen tanto derecho como cualquier otro nene neurotípico, y principalmente que necesitan ser escuchados, integrados, incluidos. La verdad es que tenés muchas barreras, entonces eso es lo que nosotros queremos contar un poco.
¿Cómo es el caso tuyo? ¿Tenés un hijo o hija que tiene el llamado TEA, el trastorno del espectro autista? ¿Qué edad tiene?
Sí, Valentino se llama, tiene 7 años. Valen, por ejemplo, va a un colegio normal, tiene su acompañante externo, que es una psicóloga, que está con él las 4 horas del día, los 5 días a la semana, y después, a la vez, Valentino, nos dimos cuenta que tenía autismo a los 3 años y medio, pero bueno, la verdad que fue, digamos, tipo suerte, porque generalmente a veces pasa desapercibido todo esto y terminas diagnosticando entre los 5 y 7, donde se pierde toda la edad de procesamiento mayor que tienen los niños, ¿no?
Conozco casos de obras sociales, incluso alguna muy conocida como OSDE, donde acusan de preexistencia a la familia, es decir, acusan a la familia de haber sabido que tenía autismo y de habérselo ocultado a la obra social, y terminan haciendo, o a la prepaga en este caso, y terminan haciendo teniendo que hacer un juicio porque no le reconocen todos los gastos que incluyen transitar ese tratamiento. ¿En tu caso has registrado esto como un problema, digamos, la falta de cobertura desde las prepagas y las obras sociales, o eso es un tema que se resuelve bien o bastante bien?
Mirá, en mi caso yo no tuve problema con la obra social que tengo, que eso choca la de camioneros, y la verdad que obviamente uno, cuando nace el nene, vos no sabés que tiene autismo. Y si ahí, en todo caso, habría una falla de la parte de la detección de los médicos, por ejemplo, en la obra social. Mirá, en el grupo de padres sí existen muchos, lo llamamos nosotros, los recursos de amparo que tienen que hacer los papás para que les aprueben las terapias. La verdad que es un tratamiento muy caro. Y sí, esto pasa comúnmente, y sí, siempre se termina en juicio para poder llegar a cubrir los tratamientos de nuestros nenes.
Ahora, hay que ser hijo de puta, perdón el término, ¿no? Porque encima que tenés que lidiar con el tratamiento, con asumir el diagnóstico, con hacerte cargo de toda la situación, tener que arrancar con cuestiones judiciales para conseguir que te cubran el tratamiento, es como un exceso ya, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Nosotros nunca podríamos ocultar que nuestro chico tiene autismo, porque la verdad que te lo diagnostican a tiempo ya sería una suerte,
claro,
por decirlo de alguna manera. Entonces, menos lo vamos a tratar de ocultar.
Sí, Gisela, recién hablabas de las barreras que tienen que cruzar, que se les presentan a cada rato. Además de esa, de la salud que hay en los colegios, es difícil conseguir un colegio. ¿Qué otros problemas tienen así que combatir diariamente?
Mira, en los colegios, cuando empezás a buscar un colegio, y si vos ya sabes que tu hijo tiene un diagnóstico, que está dentro del espectro autista, y bueno, cuando vas lo tenés que contar, obviamente, porque el nene va a estar integrado, intervenido por el Colegio Especial 500, que sería la intervención del Estado, y aparte la parte privada, si tenés hora social, con suerte, y te mandan una maestra, un acompañante para el chico. Entonces, siempre cuando le vas a pedir vacante, está el no, porque ya tenemos uno integrado, no, porque no saben qué decirte, pero te terminan poniendo todas las trabas y vueltas posibles, habidas y por haber, para poder darte una vacante y poder insertar a los chicos en la vida estudiantil, digamos, ¿viste? Es muy difícil, es muy difícil. Yo personalmente pasé por 7 colegios hasta que me dijeron que sí.
¿Por 7 colegios?
7 colegios.
¿Porque te presentaban todos estos problemas? ¿No tenemos maestra integradora, no se puede, o por desconocimiento,
no,
o por falta de ganas?
No, tenemos chicos integrados, no.
¿Y qué quiere decir ya tenemos chicos integrados? ¿Qué, tienen uno por colegio?
Tienen uno por sala. Y,
claro.
Y por la ley creo que tienen que ser 3. Pueden estar permitidos, pero bueno, nada. ¿Sabes qué? Generalmente la realidad es que van las ganas del colegio, del equipo directivo,
claro,
y sobre todo de la maestra de sala.
Y la voluntad, ¿no?
Con amor, con ganas, con voluntad, puedes llegar a tener a un nene en un colegio normal, digamos, entre comillas, ¿no? Para que pueda estar integrado y hacer una vida normal como el resto. Por el miedo, yo creo que el desconocimiento les hace hasta ponerse ellos mismos una barrera con los chicos. Yo no me olvido más en preescolar, el primer día de clases, que la maestra saludaba a cada nene con un beso y le daba un chupetín. Y cuando le vio afuera dar el chupetín a mi hijo no come golosinas, le dijo no, gracias. Entonces ella ni siquiera le dio un beso. Obviamente que después me tuvo a mí con un sermón insoportable, pero bueno, nada. Después sí, se fue familiarizando con el chico y viendo que no, claro, te hace nada, no te come, no te muerde, no te mata, y es un nene que necesita amor y que necesita aceptación y nada.
¿Y qué? Estamos hablando con Gisela Ruiz, del grupo de padres de trastorno del espectro autista de San Fernando. Me gustaría que le des algún mensaje, recomendación, tips o algo a los padres de los chicos que pueden compartir el colegio, la sala, con un chico que tiene el TEA, que tiene algún grado de autismo, porque me parece que está bueno cuando vos decís hay desconocimiento, hay que concientizar. Parece que un foco muy grande a concientizar son a los padres de los pibes que van a convivir con la persona, con el nene que está transitando este trastorno.
Es como todo, que todo empieza por casa. Yo,
claro,
personalmente, cuando empezó mi hijo en ese jardín, que ahora continúa en el colegio, yo me paré en la reunión de padres enfrente de los 30 papás y le dije, bueno, yo soy la mamá de Valen va a estar integrado, Valen tiene autismo, Valen no muerde, no pellizca, no come, no pelea, no pega, y Valen, y bueno, le expliqué lo que era el autismo, porque la verdad es que mucha gente no lo sabe. Yo no lo sabía antes de meterme en este mundo y descubrir que mi hijo tenía esta patología, y bueno, nada, la verdad que tuve una buena aceptación. Los chicos no estigmatizan, los chicos no discriminan,
claro,
los chicos aceptan como son. Somos los grandes los que,
sí, tal cual,
tenemos que cambiar la mirada.
¿Vas a estar participando de la marcha después a Plaza de Mayo, que se hace todos los años?
Nosotros, Madre Estea San Fernando, somos nodo oficial de la red del grupo promotor de TGD Padre Estea, ya desde el año pasado, y hace 4 años yo personalmente que estoy yendo a Plaza de Mayo, y ya hace 7 que se viene haciendo todo esto. Es una movida muy importante, somos padres autoconvocados, siendo la voz de nuestros hijos, que la verdad que desde el Estado Nacional, Provincial y Municipal muchas veces estamos desatendidos, y no sé, nosotros necesitamos que en cada municipio, que en cada lugar, nuestros chicos puedan hacer las mismas actividades que cualquier otra persona. Que esté incluido en la parte cultural, deportiva, educativa, en la parte de salud. Necesitamos mucha campaña en lo que tiene que ver con concientización de los signos de alerta, de las pautas de alarma, y nada, con apoyo todo se puede hacer, pero a veces, lamentablemente, nosotros somos muchos y no estamos solos entre nosotros, pero sí estamos solos por falta de acompañamiento de la gente que realmente tiene en sus manos el poder de hacer y dejar de hacer a nuestros hijos.
Wow, Gisela Ruiz, me contagiaste esta energía con la que cerraste este comentario. Te iba a hacer una última pregunta. Decime. Si por la coyuntura política se está convocando hoy también a una marcha por otra cuestión política de respaldo al gobierno a Plaza de Mayo, ¿tuvieron alguna precaución, alguna charla, algún diálogo con los organizadores o con alguien que organiza Plaza de Mayo para que las dos marchas confluyan en horarios distintos? O sea, ¿hay algo de eso? ¿Te preocupa? ¿No te parece relevante?
Mira, yo este va a ser el primer año que no voy a llevar a mi hijo a Plaza de Mayo, ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni voy a ir sola con algunos papás del grupo que ninguno va a llevar a los nenes. La verdad que no sabemos cómo se va a desarrollar. El país está pasando por una situación muy difícil. Se están convocando del gobierno, desestimaron que ellos no eran los que promovían el paro, la movilización esta, pero ciertamente es que está, es que no salen a ponerle un freno a esto, y la verdad es que están ocupando un espacio que lo podrían hacer en otro lado, otro día, y que respetar, ni siquiera nos están respetando a nosotros, sabiendo que hace años que venimos haciendo esto y que tenemos una causa realmente importante. ¿Y qué va a pasar después de esto? Van a marchar y va a seguir todo exactamente igual. No quiero hablar de política porque...
No, pero... Desde lo organizacional te preguntaba, pero vos y muchos padres van a ir a la marcha por...
Vamos a ir igual.
Pero no vas a llevar a tu pibe. Pero no vas a llevar a tu pibe porque no sabes qué
puede pasar. Supuestamente a las 6 de la tarde la marcha del gobierno, el apoyo al gobierno, y la de ustedes a las 2.
Nosotros todos los años nuestra marcha era a las 18 horas y terminaba a las 20:30 con una suerte de globo hermoso, con el cielo, la Casa Rosada iluminada azul, que hoy también va a estar, pero disfrutábamos las cosas de otra manera. Hoy la tuvimos que adelantar primero a las 16 y ahora la tuvimos que adelantar a las 14 horas. Lamentablemente, no se tuvo en cuenta esto, pero nosotros vamos a estar igual ahí vestiendo la Plaza de Mayo de azul como todos los años.
Gisela Ruiz, presidenta del Grupo de Padres con Trastorno del Espectro Autista de San Fernando, muchísimas gracias por charlar con nosotros, por contagiarnos esa energía, por ayudar a concientizarnos a nosotros primero que a nadie y a los que estén escuchando también. Y contá con nosotros para lo que necesites. No sé si querés pasar algún tipo de convocatoria, red social
chivo,
por decirlo así. Adelante.
Dale, no, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder expresarnos, de hacernos escuchar. Nada, esperamos a la gente acá en la Plaza Mitre a partir de las 12 horas hasta las 14 horas donde se va a hacer la suelta de globos. Los esperamos también en la Plaza de Mayo para acompañarnos. Y bueno, una página que tenemos nosotros de Facebook es Padres TEA San Fernando y después tenemos un celular que es 11-26-13-17-55 donde se pueden comunicar para cualquier asesoramiento o lo que necesiten.
Gracias, Gisela.
Gracias a ustedes, chicos. Un beso. Gracias.
Chao. Y un mensaje para los que convocan a la marcha en apoyo al gobierno o a quien carajo sea. Me da lo mismo en este punto para la marcha que haga. Si querés hacer la marcha a favor de la batidora o del secarropas Coin o la Cela.
Claro.
Pero ya que vivís en las redes sociales y estás metido
en
todos los Facebooks, en los Twitters, tenés las tendencias, tenés los snaps, tenés todo. En ningún momento viste que hace 7 años se hace esta marcha y que por ahí tiene otra agenda, otra cosa por la que reclamar, que no está
mañana,
metida en la mezcla política.
Sí, o sea, que a las 8 juega Boca en la cancha de Boca, a las 6 es esta marcha del gobierno, supuestamente en apoyo, a la 2 están estos chicos. Lindo.
Ministro Santilli, ¿dónde está Mauricio Macri?
Mire, Mauricio Macri está en camino, está viviendo acá, estamos con la vicejefa de gobierno, el ministro Montenegro, el que habla.
¿Pero en camino desde dónde? ¿Dónde estaba cuando
no, sí, yo no sé en qué destino estaba el jefe de gobierno, pero sí sé que está en camino.
¿Dónde está Horacio Rodríguez Larreta?
Pero yo tampoco sabría decir.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.